Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Empezó la temporada, 2023-24, perdón, de Fórmula 1 y correcto.
¿Cómo? ¿Ya?
Terminó la temporada.
¿Terminó ya por fin?
Sí, sí, sí. Max Verstappen, campeón del mundo, alcanza a Sebastián Vettel con 4 títulos del mundo. Hasta aquí
el
la sexta
temporada. Último año con Red Bull.
Sí, sí, su último año con Red Bull, cierra con broche de oro y bueno, hasta aquí la sexta temporada de Efecto Coanda, gracias por acompañarnos, pueden seguir al señor... Ah, no, mentira. Ay, mira, suena amenaza y lo es, pero nos quedan 23 grandes premios de esto.
23. Y si lo traduces en meses es peor.
Si lo traduces en meses, es que mira, llegamos a diciembre.
Diciembre, estamos... Acabas de salir de febrero, ¿eh? 23 años de semana, uno detrás de otro, aguantando esta mierda, piensa.
Bueno, igual sepan que va a ser el último año, así que... Por suerte, después esto se acaba.
¿Es que de la Fórmula 1?
¿De qué?
No, de Verstappen ganando todo, en realidad.
Ah, dijiste Vers y si se lleva, Bernie Eccleston.
Sí. ¿Y si se lleva Newey?
Uy.
Bueno, pero igual vamos a tener que esperar un año hasta que... Igual Verstappen lo que siempre dijo es, a mí no me interesan los títulos, no me interesa nada, yo me divierto corriendo y el día que esto se vuelva muy complicado me voy.
Mira, vamos a poner un poquito de orden aquí. Bueno, ya a quien nos escucha saben que está el equipo entero aquí. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ah, hola.
Muy bien.
Hola, ¿qué tal? Yo hasta que Reyes no diga lo suyo, yo no
sí,
me quedo tranquilo.
Exacto, el episodio no sigue si no se presenta Reyes.
¿Qué coño le pasan a ustedes? O sea, hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en la nueva sexta temporada del podcast. Sí, ya la Fórmula 1 empezó y se acabó, pero eso no significa que nos va a dejar un entramado firmado por Delia Fiallo que nos va a tener entretenidos hasta noviembre.
Sí, lo bueno de todo este drama, a ver, la Fórmula 1 siempre está rodeado de drama. Y solo hay un tema ahora mismo en el paddock. Si han estado viendo las noticias y todo esto, no tiene nada que ver con el Gran Premio de Bahrein. Tiene que ver, es dedo o polla. Pueden participar en una encuesta. Si nos escuchan en Spotify, pueden participar en nuestra encuesta que hemos dejado allí. Nada, simplemente responde a la pregunta, ¿es dedo o es polla?
Bueno.
Votamos.
Bueno, Polo,
votamos.
Yo creo que para darle continuidad a este podcast, por lo menos es el rundown y después nos vamos para otro tema.
Sí, a ver, hay
bueno, pero hay tendremos temas. Que contestar cada uno lo que pensamos.
Claro, claro, sí, claro.
Primero lo primero.
Yo digo dedo.
Yo digo dedo.
Yo digo a quién coño le importa.
A todos los que estamos escuchando.
Es el tema de conversación con el que abrimos el podcast. Yo creo que es importante. Por favor, Reyes,
bueno,
dele la relevancia que tiene.
A mí me parece bife de chorizo.
Chorizo del Mercadona. Yo creo que es dedo, pero el contexto lo pone en que es polla. Pero yo creo que es dedo.
Sí.
Pasa que el contexto es muy raro, ¿sabes?
También te digo que no es la peor foto, ¿eh?
No, hay peores. La del pezón es peor.
La del pezón es antes.
No.
Le soy sincero, mi cerebro lo había bloqueado. No recordaba esa foto. Sí, yo no recordaba esa foto hasta que lo acaban de mencionar. Puta madre.
Y bueno, perdón. Sorry, not sorry.
Yo creo que...
A ver,
sí.
Esto es la teoría del péndulo, ¿vale? Recibes el pezón de Horner y lo que te da la Fórmula 1 es la caída de Alpine. O sea, a ver,
esto es
un equilibrio.
Claro.
Lo celebramos.
Toda acción tiene su equivalente reacción. Así que,
claro, acción-reacción.
Claro, yo creo que la foto del pezón de Horner significa que Alpine tenía que caer. Así que nada, es momento.
Uf, qué complicado este episodio. Pero bueno, detrás de todas estas cosas que vamos a comentar, hubo una carrera, la carrera inicial de esta temporada,
bueno,
de Fórmula 1. Bueno.
Para ver una carrera hay que competir, ¿eh? Yo no sé si lo que vimos es una carrera.
Eso iba a decir. Los pilotos de Fórmula 1 sacaron los monoplazas de este año y se pusieron a dar vueltas en Bahrein. Mejor, ¿no?
Claro, la pretemporada duró un día más. Eso, digamos.
Eso. Tuvieron 2 horas más de pretemporada y bueno, bien. Siempre se dice.
Antes de hacer.
Sí.
Ah, bueno. Dale, dale. No, antes de hacer el rondón, quería hacer una pregunta porque llevo rondándome desde ayer sábado, pero no he llegado a una conclusión y necesito ponerla en común con vosotros. ¿Es la peor carrera de la historia de Bahrein?
Bueno, yo no he visto todas las carreras de Bahrein, pero de las que vi, sin duda lo es, sí.
¿Puede competir con el Gran Premio de Bahrein que se tuvo que suspender por la
primavera árabe, ¿no?
¿Puede competir con esa?
Mira, es una muy buena pregunta, no me la había hecho. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Creo que también, ¿eh?
Ahora, claro, en el contexto de que no pasó nada. Sí, en el contexto de que no pasó nada. Ahora, ¿no les parece? Quizá aquí me estoy viniendo arriba, ¿no? Pero ¿no les parece fácilmente solucionable usando el layout externo?
El óvalo. Bueno, sí.
Que ya se usó y dio una muy buena carrera. Ahora, dio una muy buena carrera. Por supuesto, no quiere decir que una segunda carrera o tercera o cuarta, lo que sea, vaya a ser buena. Pero ya que estamos y que esto fue infumable, ¿por qué no intentarlo, no?
Es verdad, pero...
Yo realmente creo que eso fue porque la carrera esa se hizo en el 2020 y el 2020
sí, claro.
La parrilla y los autos daban para eso, los pilotos no estaban del todo preparados, los autos eran una evolución, fue
distinto. Un experimento.
Yo creo que si corriéramos hoy ahí sería incluso peor que la carrera de Bahrein que tuvimos.
Puede ser, sí.
Yo estoy de acuerdo, pero... Yo pondría, o sea, yo lo pondría en contexto el trazado normal de Bahrein, ¿vale? Este año, este reglamento entró en 2022, ¿vale?
Sí.
2022 fue un carrerón.
Que hay que abrir el melón, por cierto, y perdón que te interrumpa, de que esta normativa falló. Ahora lo
por eso, a eso justo vengo a referirme, okay, porque 2022 fue un carrerón.
Sí.
Y luego la temporada ya, o sea, perdió, cuando Ferrari se hundió, pues ya perdió todo tipo de emoción, pero... Hasta mitad de temporada estuvo bueno, podemos decirlo, ¿no? Más o menos. 2023 ya fue un año horrible, pero la primera carrera, no sé si os acordáis, todavía estuvo bien.
Sí.
A Marín, ¿no? Todavía estuvo bien. Y esta carrera, fijaos el descenso que ha pegado.
Era la sorpresa de Aston Martin, había muchas cosas, pero ahora tuvimos aparte la fórmula amateur con los problemas que tuvo Ferrari, los problemas que tuvo... Aston Martin, no, los problemas que tuvo McLaren, los problemas que tuvo Mercedes,
Williams,
realmente de principiante,
sí.
Que sin embargo llevaron a algo que se celebró, que para mí es una catástrofe, pero la primera carrera en la historia de la Fórmula 1, que la primera es en la historia de la Fórmula 1, que la primera carrera terminan todos los pilotos.
Sí.
Yo creo que hay que llorar por eso, no celebrar.
Leí un tuit al respecto de eso. Creo que decía que antiguamente, cuando las parrillas estaban así de dispersas, ¿vale? Así de que no estaban tan unidas, digamos, entre los coches, aunque este año es verdad que se han reducido un poquito las diferencias, lo que animaba el cotarro era, lo que movía el árbol eran los abandonos por fiabilidad.
Sí.
Y eso ya no lo tenemos.
Hay que eliminar todos los sensores de los autos.
Aparte que estadísticamente Bahrein es un circuito donde suele salir el coche de seguridad, donde suele salir el safety car, y ni eso tuvimos. Entonces, tú por lo menos tenías ese factor, o en otras carreras tenías ese factor, en que tú dices, bueno, esto quizá desordena un poquito la parrilla y tal, pero es que nada, no pasó nada. Y lo peligroso aquí, ya vamos a hacer el rundown, pero lo peligroso aquí es que ¿no les parece que las posiciones... en el caso de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, en fin, están muy definidas, en el sentido de que están muy claros la posición de cada uno en la parrilla, visto lo visto en Bahrein. Claro, a ver, quizá la siguiente carrera nos sorprende. Sabemos que no, pero quizá, ojalá. Porque el año pasado tú tenías eso, a Fernando bastante arriba, metiéndose en podios, que tú decías, coño, ok, Max está dominando, Checo está sufriendo un poquito más, pero está Alonso allí haciendo buenos adelantamientos, está luchando con Lewis Hamilton. En fin, tenías algo de emoción, pero aquí no les parece muy definido. A ver, yo veo a Red Bull muy adelante, lógicamente. Veo a Ferrari muy adelante de Mercedes y McLaren. Veo a Mercedes y McLaren, aunque parejos, entre comillas, podríamos decir que Mercedes está mejor que McLaren y quizá definirlo así. O sea, hay unas posiciones muy definidas que tú puedes decir, mira, las 10 posiciones te las puedo decir de memoria, las 10 primeras posiciones.
Bueno, sí, claro. De hecho es que en las simulaciones de Van Alonso, lo dijo él, antes de empezar la carrera, noveno, y es lo que ha pasado.
Exacto.
O sea, de quinto coche le daban, y es el quinto coche. Sí. O sea, no hay un espacio a la sorpresa, pero yo el problema que veo, creo que estaréis de acuerdo conmigo, y no sé si lo he tocado aquí alguna vez, pero llevo 2 años barruntando la idea, y este fin de semana lo tenía muy claro que iba a ser así, y así ha sido. El problema de la Fórmula 1 ya no es tanto que gane Verstappen, porque vale, sí, tú puedes ganar Verstappen, pero otras épocas ha ganado Verstappen, o sea, no ha ganado Verstappen, ha ganado alguien delante, Hamilton, sí. Schumacher, etcétera, y por detrás todavía pasaba algo. El principal problema es que los coches, es verdad que están muy definidos, pero bueno, pudiera ser que esa décima que en teoría les separa en clasificación, en ritmo, estuviera pareja, y bueno, pues podrías ver un mínimo duelo, pero el problema es que en la Fórmula 1 ya lleva muchos años pasando que no hay una oportunidad de duelo clara. Quiero decir, cuando tú ves un adelantamiento en pista es porque el coche delante está, no tiene neumáticos o le pasa algo, pero no es porque el coche de detrás le adelante y ese coche que ha sido adelantado pueda responder. El problema de la Fórmula 1 es que nunca hay posibilidad de respuesta y nunca hay un duelo.
Es tipo, ok, este auto es más rápido, está atrás por alguna razón, ahora va a estar adelante. Es eso.
Eso es.
¿No les da la sensación que lo único que pasó en la carrera fueron los adelantamientos de Carlos a Leclerc? Lo único.
Sí. Y estamos otra vez en lo mismo. Leclerc porque iba mal.
Sí, 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 claro.
Sí. Es lo que yo decía el año pasado cuando estábamos hablando del tema de la gente que decía, no, bueno, que ahora McLaren está más adelante, que Aston Martin se quedó más atrás. Yo lo que decía siempre era, sí, está bien, pero lo que estamos viendo es un campeonato de tipo de estadística, de una planilla con puntos, porque realmente no hay ninguna pelea por el Mundial. Es tipo, ok, bueno, sí, en teoría a este ritmo McLaren va a pasar a Aston Martin en el Mundial en tal cantidad de carreras en base a las posiciones que asumimos que van a terminar, y es así, y fue así.
Sí.
Yo creo que estamos viendo el Mundial más predecible y la forma que tengo de visualizar esto mentalmente es, este Mundial es una planilla.
Sí.
Es un Mundial que te podría descifrar un matemático.
Estamos viendo una hoja de Excel que se va a alargar hasta diciembre, básicamente.
Una hoja de Excel. Que quizá con, onda, si supiéramos cómo es el tema de los paquetes aerodinámicos, habríamos visto, ok, bueno, ahora este auto va a ser más rápido que este otro auto.
Sí.
Entonces va a empezar a sacar más puntos. No, mira, termina adelante. Ya está.
Esos son las mejoras o peoras, son las variables de la ecuación. Que si tú las pones, te sale un resultado distinto. Pero sigue siendo, o sea, sigue habiendo una fórmula matemática detrás. No hay ningún, en la Fórmula 1 actual no hay ningún lugar a la improvisación, ninguno.
Sí. Sí, y allí...
¿Se acuerdan de la lucha de la zona media? ¿Se acuerdan cuando Hamilton estaba ganando todo en el 2018? Sin embargo, fue una de las mejores temporadas por la lucha entre Renault, Haas... ¿quién más era?
Bueno, y el 19.
19 también, 19 fue fantástico. Que Carlos Sainz terminó adelante de Gasly, de Albon.
Sí.
Sí, gran año 2019. Yo creo que 2020 fue el último año bueno de Fórmula 1.
Sí. Bueno, y 2021, porque tuvimos esa pelea, la pelea intermedia se resintió un poco, pero todavía seguía habiendo esa posibilidad. Pero vosotros pensad en lo imposible, claramente imposible, que sería que hoy se repitiera Silverstone 19.
No, imposible.
Ah, no.
Completamente imposible.
Olvídate. Alemania 19.
Sí. A menos que tengamos otro Pirelli Gate, que no va a pasar.
No, pero Silverstone 19 fue, no fue la de los, la de los pinchazos.
No, 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 no. Digo que a menos que no, tengamos un factor externo así, internamente claro, la Fórmula 1 no tiene cómo definir o cómo hacer una carrera interesante.
Y tampoco, porque hoy estaba yo haciendo la previa de Qatar, de MotoGP, que corren esa semana allí, y han tocado los pianos por la polémica que hubo el año pasado, que en la Fórmula 1, por las 19 vueltas máximas, ¿os acordáis? Sí. En aquella carrera también hubo Pirelli Gate y no pasó nada. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en Qatar 19?
No.
¿En Qatar 23?
No. Es que dijeron, tenemos que tomar esta decisión para que los pilotos estén más seguros. Ok, bueno, lo vamos a hacer. Ok, los pilotos están seguros.
Y ya, no pasó nada.
Esa carrera se introdujo en lo que siempre hemos deseado de, bueno, al menos estrategia, y nada, no pasó absolutamente nada en esa carrera.
Chicos, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos por primera vez esto de habían unos autos que eran como fórmula, que eran corridos por inteligencias artificiales, por robots, y bueno, no sé, uh-huh. medio que...
Sí, recordamos.
Bueno, yo en ese momento me preocupé y dije, che, ¿y si esto en algún momento llega a reemplazar la Fórmula 1? Después dije, no, nunca va a poder reemplazar la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 tiene emoción, tiene otra cosa. No, no, ya es lo mismo, ya la Fórmula 1 es...
ya como, no, ya, olvídelo.
Joven ingenuo Ryan.
No, no hizo falta que vengan los robots a reemplazarlo porque los hombres lo hicieron mejor.
Bueno, si hablamos de robots en la Fórmula 1, tú puedes decir que hay un par. Uno ganó, claramente. Sí. El otro terminó noveno. Y bueno, lo demás es cuestionable. En cuanto... Mira, vamos a hacer el rundown y porque lo estamos alargando. Victoria...
Y vamos a comentar la comillas carrera.
Sí, sí. Victoria de Max Verstappen, segunda posición para Checo Pérez y completa el podio Carlos Sainz. En los puntos, cuarta posición para Charles Leclerc, George Russell en la quinta posición, Lando Norris sexta posición, Lewis Hamilton séptimo, octava posición para Oscar Piastri, novena posición para Fernando Alonso y cierra los puntos Sir Lance Trulovich. Fuera de los puntos, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas y Logan Sargeant. Valtteri Bottas que sigue rompiendo récord en cuanto a paradas en pits. Pero.
¡Sí!
Un aplauso para. Para Sauber y bueno. La victoria de Max, bueno, como decimos, es un robot completamente intocable, inalcanzable. Aquí yo creo que podemos.
20 segundos, ¿eh?
Sí, sí. 22 segundos sobre su compañero. Helmut Marko dijo que también se debió a que Checo Pérez no vio la necesidad de acelerar más porque tenía a Carlos bajo control y sabía que no iba a llegarle a Max.
¿Sabes qué? Lo peor menos es que esta vez me lo creo.
Sí, sí.
Menos mal que Checo Pérez dijo que este iba a ser el año que iba a salir campeón del mundo.
Sí, claro.
El 4.0 tampoco nos vale.
yo le creí, sí. Pero bueno, ¿qué nos deja la carrera? Muy, muy poquito. Nos deja claro que Red Bull... es muy superior, Max Verstappen es muy superior. Si el año pasado se le escapó una carrera, este año no huele a que se le escape alguna. Salvo causa mayor, que haya un Latifi o algo así que de repente se estrelle contra él o lo que sea.
O sea que ni siquiera hay eso esta temporada.
Sí, exacto, ni siquiera está nuestro señor Latifi en la parrilla, así que bueno, complicado. También da la sensación... quedaba la duda en cuanto al RB20, se sabía que iba a ser muy superior, que iba súper bien, estaban definiendo la ventaja entre 2 y 3 décimas, Max se sorprendía de que los demás la calcularan en medio segundo, la realidad es que en una vuelta sacó una ventaja de un segundo sobre su propio compañero. Da la sensación de que Adrian Newey te pone una caja de Amazon con ruedas en una bajada y te va a hacer más rápido que cualquiera que ponga lo que sea detrás. ¿No les parece?
Más rápido que el Alpine.
Sí, sí, bueno, más rápido que el Alpine. Más rápido que el Alpine soy yo caminando para atrás.
Antes de empezar a grabar acerca de esto y decíamos que Horner está medio en modo desafío ahora. Y bueno, yo supuse que el año que viene vamos a ver un Alpine usando todos los conceptos básicos del Alpine, Horner va. Horner. ¿Cómo está? Yubi va a encontrar la forma de hacerlo el auto más rápido de toda la parrilla.
Yo sé que Ryan quiere hablar de Horner.
Va a ver, le va. Albert Newby lo va a ver y va a decir: sí, yo lo puedo salvar. Como salvé el Zero-Side Mercedes.
Claro. I can change him.
Sí, sí.
I can change him.
Yo creo que la analizando la carrera de Verstappen, que, bueno, no he dicho analizar, pero deja cositas. Hay una cosa que yo creo que está clara. La gente, cada vez más están más aburridos de Verstappen, siguen teniendo más manía, pero yo vuelvo a recordar que debemos disfrutar lo que estamos viendo.
Sí,
o sea, seguimos viendo un tipo que no comete un maldito error.
Es histórico.
Es absolutamente histórico, que da igual lo que le pase, lo que le puedan hacer. La presión que hay ahora mismo en el equipo Red Bull, que luego comentaremos más tendido, pero que no falla. Yo creo que en Red Bull, si hay una mínima deficiencia, que bueno, ya están hablando de una gran mejora en Imola para solventar y seguir aplastando, pero tal vez en clasificación es verdad que han perdido un pelín de fuelles, un pelín,
sí.
Porque Leclerc, bueno, falló en la Q3 y con el tiempo de Q2 pues podría haberle robado la pole y tal,
sí.
Pero luego en carrera se cumplió. Como sabíamos, sabiendo el ritmo del viernes, del jueves, sabíamos que era inalcanzable y sobre todo yo le valoro un detalle muy bueno a Verstappen. Porque hay gente que se piensa que ya porque ganes porque tengas el mejor coche no eres un pilotazo. Y seguimos viendo el candidato más claro al mejor piloto de la historia.
Sí.
El tipo le hacen el cambio de, bueno, pues ya el DRS no se activará en la tercera vuelta, se activará en la segunda. Y el tipo le saca un segundo a Verstappen en la primera vuelta y se acabó la carrera.
Sí.
Sí.
O sea, es que esos detalles te dan cuenta. O sea, tú ves lo que tenemos delante.
Sí, el tema está. A ver, en otras épocas de dominio, tú veías la época de Schumacher, que siempre es lo primero que sale a la palestra cuando se habla de épocas de dominio, de la época de Ferrari a principios de los 2000, también de Lewis Hamilton y tal. Y año tras año tú decías, bueno, Hamilton tiene a Rosberg, Hamilton tiene a Vettel, siempre hay algo allí haciendo ruido, desestabilizando un poquito. Schumacher tenía a Häkkinen, tenía al mismo Coulthard que lo molestaba de vez en cuando. Siempre hay esa presencia allí. ¿No les parece que, bueno, y yo creo que es el análisis generalizado de lo que ha pasado en la Fórmula 1?
Verstappen tiene Dios.
Sí, no tiene a nadie. O sea, es una cosa
de. Es su papá. Eso es la mayor amenaza.
El único que desestabiliza o que puede desestabilizar a Max Verstappen es Jos Verstappen. Y ya vamos a hablar del retrasado mayor. Pero me parece increíble al punto de que de las últimas 34 carreras, Verstappen ha ganado 29.
Ay, Dios.
Pero es que es lo que decimos siempre. Es que tú. Ya, vale, sí, porque es checo y tal, pero es que yo, es la única persona que me hace dudar de que Alonso no pudiera ganar a su compañero de equipo es Verstappen.
Sí.
Y lo mismo con Hamilton y tal, o sea, es que yo creo que tú les pones en el Red Bull y es que yo vería muy difícil que ganaran a Verstappen. Y ya no porque tenga el equipo a favor o en contra, es que es muy difícil.
Yo supongo
que decir que es su auto, pero
sí. Yo supongo que recuerdan aquella época del Verstappen fallón, del Verstappen que se veía en los muros de Mónaco, el Verstappen que le decía a los periodistas que si me vuelven a hablar de cuándo voy a aprender a ser consistente, les voy a dar un cabezazo. Que nosotros lo comentamos y decíamos, mira, el chico es muy rápido, no sé si tenga cabeza para centrarse, pero puede ser peligroso cuando se centre, porque en verdad es muy rápido y tal. Y
se centró.
Sí, lo tenemos, en realidad. Y es un tipo, nosotros decíamos, es peligroso porque es muy rápido y, oye, cuidado, puede hacer ruido y tal. Pero llegó a ese punto en el que ya tú dices, no es peligroso en el sentido de que compite, o sea, no compite porque no está compitiendo. Pero está en su mundo, en su propia categoría. Él está allí compitiendo contra el dron este de Red Bull.
Mira, es que nosotros en el pasado lo que habíamos hecho era que el único enemigo en ese momento que tenía Max Verstappen era Max Verstappen. El momento que él se madurara y se tomara en serio, bueno, no sabíamos dónde iba a llegar. Bueno, ya maduró, ya se puso en serio. Mira lo que tenemos.
Y es clave, es clave lo que dice Ryan de que el único que puede estabilizar a Max es Joss, porque tú ves que A mí me da un poco de pena y ya vamos a ahondar un poquito en Joss porque creo que hay que presentarlo, porque hay muchas cosas que se tratan de meter debajo de la alfombra y nada, aquí lo vamos a sacar. Pero Max es un tipo, todo el mundo sabe dónde está siempre, entre comillas, o por decir casi siempre, o está con Red Bull haciendo algo publicitario, o está ganando alguna carrera de la Fórmula 1, o está en su casa, en el simulador, corriendo en iRacing. O sea, es un tipo que va de su casa a los grandes premios a ser un absoluto robot, a hacer historia, a seguir ganando. Y vuelve a su casa tranquilito, sin ningún
A
tipo
las
de
cámaras que yo
polémica,
quita.
sin ningún tipo de nada y tal.
Acordaos de lo que dijo Juan en 2021, que lo único que quería que estaba en el esa ropa.
Sí. Es lo único que le interesa. Y esto que decíamos de que no tiene quien le haga ruido dentro de la parrilla, no hay quien lo desestabilice, otros factores que lo desestabilicen dentro de la parrilla y tal, pero está la figura de Jos Verstappen también. ¿No les parece un poquito injusto? Claro, todo esto visto desde fuera. Sabemos que la relación de Max con su padre es muy cercana. Un poquito inentendible, pero bueno, al final son padre e hijo. ¿No les parece un poquito injusto que Joss trate por activa y por pasiva de meter la mano en el legado que está dejando su hijo en la Fórmula 1? Siendo un absoluto don nadie, ¿por qué? Y por esto digo que hay que presentar a Joss Verstappen, un tipo que no consiguió nada en la Fórmula 1. Se le recuerda en la Fórmula 1 solo por un incendio gigante que tuvo en los pits. En el Gran Premio de Bélgica, si no mal recuerdo, en el
No,
96. ¿No fue en Bélgica?
fue Alemania en el 94
Bueno, Alemania en el
con el
94.
Benetton.
Con el Benetton, sí, correcto. Es un tipo que ya lo han contado muchas veces. Max, cuando niño, tomó una mala decisión en una carrera o una decisión con la que él no estuvo de acuerdo y lo abandonó durante unas horas en una gasolinera. Joss a Max es un tipo que ha usado su
Muy
coche.
buena puntualización.
Sí, por eso, porque bueno, es un tipo que ha usado su coche como arma contra una de sus ex que la atropelló simplemente porque estaba en una separación allí no amistosa. Entonces, bueno, allí se ve la calaña de persona que es
¿Puedo
Joss
contar una
Verstappen.
anécdota personal con Jos Verstappen? No,
¿Cómo?
creo que nunca se los contesto a ustedes
Sí.
tampoco. Una anécdota personal con Jos Verstappen.
Uy.
Nada, yo en el
¿Te dejó en una
2019
gasolinera?
no,
Ojalá.
pero yo en el 2019 fui a Alemania, bueno, sí, también fui a Alemania, pero fui a Holanda y fui a Zandvoort, que estaban todas las preparaciones para lo que entonces iba a ser el primer gran premio de Zandvoort en el 2020, estaban los banners y todo. Después ese gran premio, por razones obvias, no terminó pasando, pero bueno, estaba todo en lugar para que pase. Y nada, yo fui como aficionado de la categoría a conocer la ciudad, a ver todo, a ver las preparaciones, el circuito, bla, bla, bla. Bueno, en una de estas estoy en el centro y voy a una tienda de hobbies que vendía autos a escala, merch de Fórmula 1, gorras, remeras, todo. Y me compré unas cosas y charlando con la persona que atendía en el mostrador. Le consulto qué pensaba de los Verstappen, todo. Me decía que personalmente él no era muy fan, yo en ese momento tampoco era muy fan, así que eso teníamos en común. Y después me empieza a contar de Jos Verstappen. Y me dice: No, sí, Jos tiene un negocio acá, tiene un negocio en Zandvoort, que medio como que con algunas cosas compite, porque él también vende productos de Max Verstappen y de Red Bull como vendemos nosotros. Y dice: Y desde que se enteró de que nosotros vendemos productos de Red Bull, no solamente no nos habla a ninguna de las personas que trabajan en el local, incluso cuando nos cruzan la calle, y evita mirar para el local cuando pasa por al lado. Si ve a alguien en el local que le saluda, él lo ignora. Y si después entran a su tienda con una bolsa de algo comprado por nosotros, le pide que por favor se retire. Así que nada, ese es Jos Verstappen.
Un absoluto
El tipo.
imbécil.
Yo, fíjate, o sea, de Verstappen se han contado muchas cosas. Pero no da la sensación de que lo peor que le ha podido pasar a Josh es que es el talento de su hijo.
Mira,
o sea, yo lo pensaba ayer, fíjate, y yo decía, o sea, un tipo, como tú me has dicho, mediocre, en el sentido de que a la Fórmula 1 no se le recuerda nada salvo ese incendio, con ansias de mucho poder y sobre todo mucho ego, o sea, estamos hablando de un tipo muy narcisista,
sí.
Se le nota, que lo que quiere, y es, no es la única persona que hay así en el mundo del deporte, evidentemente, pero es un mismo patrón que se repite, que lo único que quiere es hacer y deshacer el deporte. Y eso es un problema, porque además, esto que está pasando en el mundo, no sé si queréis que nos metamos ya en faena, pero tú lo ves, y bueno, este fin de semana han salido muchas cosas, yo creo que Verstappen está liando todo lo que puede, mientras sí. que más Verstappen de momento se mantiene al margen.
Sí.
Hay muchos rumores también, pero Max este fin de semana con Christian Horner ha sido muy correcto. Se habla también, bueno, se habla, no, lo ha dicho Jules Verstappen, que tuvo una pelea con Horner el sábado y que Max no dijo nada. A mí la sensación que me da es que Max no quiere meterse en ningún tipo de lío porque, con lógica, creo yo, si es lo que creo que está pensando, no quiere meterse en una guerra entre su jefe, que al final yo creo que es más que un jefe, es un amigo,
sí.
y su padre, o sea, no tiene por qué tomar partido, me parece bien que no lo tome, pero es que Jos Verstappen no es tan comprensivo, no es una persona tan comprensiva, y va a intentar destrozar eso.
Yo creo que más que comprensivo, no es una persona tan inteligente. Max está siendo la persona madura aquí. A ver, claro. Para poner a las personas en contexto, yo creo que ya, bueno, todos los que nos escuchan conocen todo el tema de la polémica de la investigación a Christian Horner por comportamiento inapropiado con una empleada de Red Bull. Se hizo una investigación interna, esto lo digo por, bueno, echar un poquito el cuento desde el principio. Se hizo una investigación interna, bueno, interna no, por un grupo de abogados externo a Red Bull respecto a todo este tema. Al final ha salido absuelto Christian Horner. Dicen que a pesar de que, bueno, sí existen pruebas y tal, no es un causal de despido. Y bueno, básicamente quedó un poquito... bueno, se trató de decir, mira... quizás sí pasó algo, pero no es tan grave como se decía en los medios de comunicación al principio y tal. Inmediatamente después de que sale esta sentencia, por decirlo de alguna manera, exculpando a Christian Horner de todo este asunto, se filtra
cosa que ya eran, perdóname, cosa que ya preveíamos en sí. el último efecto cobarde.
Exacto, correcto.
Sí.
Que de hecho hablamos de que si salía exculpado, cómo afectaría su relación con Ford y si quedaba si van a quedar conformes con esto, pero bueno, pueden escuchar el episodio anterior para esta conversación. En fin, justo después de que sale esta decisión en la que exculpan a Christian Horner de todo este asunto, llega un correo anónimo, tanto a jefes de equipo, a jefes de la FIA, a jefes de la Fórmula 1, a muchos periodistas, equipos de prensa y medios de comunicación en general, con...
Polo, por sí. favor, por favor. Creo que nos estás poniendo demasiado humilde. Métenos en esa lista porque nosotros claro, también nos llegó.
Claro, claro. Por eso digo, a medios de comunicación y a todos los que envuelven a la Fórmula 1, llegó.
Incluido Efecto Cuanda.
Exacto, llegó un enlace.
Dijo jefe de equipo, ahí nos incluyó.
Exacto, exacto.
No, cuando dijo de la prensa.
Ya, sigo. Llegó un enlace a una carpeta de Google Drive con todas las conversaciones que se usaron como prueba en esta investigación, supuestamente. ¿Okay? Nadie, por supuestamente, va a verificar que esto sea verdad o mentira, o nadie va a decir si son verdad o mentira, si son las que se utilizaron durante la investigación, pero parecen muy reales las conversaciones entre Christian Horner y esta empleada de Red Bull, según lo que aparece en esas capturas de pantalla de Google Drive.
Pero es que no se puede demostrar la veracidad de esas capturas, pero, hombre, tú lo ves y dices, pues, a ver.
Exacto, tú dices, mira, sí, ¿sabes? Es muy difícil decir con total certeza, sí, son reales, pero...
tendría una foto
del... Al 90%.
Sí, es muy difícil claro. que no lo sea, visto lo visto. Lo pueden buscar en las redes sociales porque, lógicamente, esto se filtró, se hizo público. Y uh-huh. es muy fácil de encontrarlo.
No fuimos nosotros, by the way.
Exacto, hay que aclarar. Lo que queda claro de todas estas capturas y todas estas cosas es que Horner es un tipo muy raro, muy triste Y yo creo que lo único que quedaría afectado aquí es su matrimonio, a pesar del el stunt de relaciones públicas que hicieron en Bahrein él y la esposa. Que si quieren
la escenificación.
Sí, que si quieren lo conversamos más tarde, pero fue espantoso también. Y bueno, después de que se filtró todo esto, lógicamente de esta persona anónima, como no hubo una respuesta visceral, por decirlo de alguna manera, lógicamente nadie decía quién había sido o de dónde salió, había los típicos sospechosos, pero algo que lavaba un poquito la cara de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, a Jos Verstappen es que estaba en el box de Red Bull. Incluso lo comentamos entre nosotros, decíamos, mira, yo creo que con todo esto y con todo apuntando hacia él, quizá pase unos grandes premios sin aparecer, pero no, estaba allí en Bahrein.
¿La ropa de Red Bull?
Con la ropa de Red Bull. Curiosamente,
¿no suele ser habitual?
No, curiosamente con la ropa de Red Bull se fue a hablar con Toto Wolff, a tener algunas conversaciones allí. Pero bueno, después del gran premio, el señor se fue a un medio de comunicación inglés a decir, abro comillas, por supuesto, perdón, le pregunta sobre todo este tema de Christian Horner y demás. Todo el mundo ha dicho, no vamos a comentar en una investigación interna, ya los resultados están y bueno, ya lo que está es lo que hay que aceptarlo y ya está. Pero Jos Verstappen es una persona, vamos a decir, especial.
Que no se sabe medir.
Exacto. Entonces, ¿qué dijo Jos Verstappen? Primero negó que él haya sido el responsable de la filtración. Por supuesto, ¿qué va a decir?
Igual, perdón, hay que aclarar también el tema del medio que fue el responsable, sobre todo, para cubrir esta filtración.
Sí, sí, el Daily Mail, que bueno, ya es decir. Ya es decir.
Sí, bueno. Bueno, lo que pasa es que nadie se dio cuenta que el correo venía en nombre de josber@redbull.com.
Exacto. Not Josber.
Not Josber.
Bueno, lo que el señor Jos Verstappen dijo fue, abro comillas, el equipo está en peligro de romperse, no se puede seguir así, esto va a explotar. Horner va de víctima cuando él es quien está causando los problemas. Hay tensión mientras él siga en el puesto. Cierro comillas.
La frase de víctima es la peor de todas.
Sí. Ha habido rumores en el paddock, yo creo que esto, bueno, ni se ha confirmado ni se va a confirmar de manera oficial, de que cuando hubo polémica, una vez que se tomó la decisión de por parte de la investigación interna de Red Bull, de que no había responsabilidad o que no iba a costarle el cargo a Christian Horner, todo esto, de que Ben Sulayem habló, Ben Sulayem, hay que decir, el presidente de la FIA, habló con Max Verstappen para pedirle que apoye públicamente a Christian Horner porque, lógicamente, todo esto le está haciendo mal al deporte en general. Lógicamente, ningún deporte, ninguna marca, ninguna empresa quiere tener asociado un caso de acoso en ningún sentido entre un jefe y, lógicamente, una empleada, ¿no? Dicen los rumores que esta conversación se dio hasta en tres ocasiones que Ben Sulayem le pidió a Max Verstappen que apoyara públicamente a Christian Horner, un poco para dejar que corra el agua debajo del puente. Y bueno, Max Verstappen prefirió guardar silencio, simplemente respetar la decisión que estaba tomando y centrarse en lo suyo. Se sabe, entre comillas, que Jos Verstappen, perdón, no quiere el puesto y lógicamente no lo va a conseguir porque no tiene ningún tipo de peso dentro de la estructura de Red Bull como empresa ni como nada. No quiere el puesto de Christian Horner. ¿Qué está buscando Jos Verstappen? Porque por detrás incluso se habla de que hay amenazas, de que se comenta en los medios de comunicación, esto por supuesto rumores, de que Jos Verstappen le había dicho a su círculo cercano de que si no renuncia Christian Horner o no lo despiden, Max Verstappen seguiría de Red Bull. ¿Quién quiere entrar a comentar algo? Digo porque, a ver, hay tantos matices aquí que, o sea, hay tanto pasando que es muy, muy...
Hay muchos frentes abiertos.
Sí.
Yo primero, a ver, sobre Jos Verstappen, yo creo que la principal duda que tenemos todos y que yo creo que nadie es capaz de comprender es qué quiere Jos Verstappen y no. Mucha gente ha hablado de los Verstappen. Yo, de momento, excluyo a Max de ahí.
Sí, Sí.
Porque lo que ha dicho me ha convencido. Quiero decir, es verdad que no ha querido demostrar apoyo público claro a Horner, pero eso no quiere decir que no lo haya hecho, porque el jueves o el viernes, no recuerdo qué día de los dos, lo hizo, y el sábado después de la clasificación lo volvió a hacer. Quiero decir, o sea, que y que tenía total confianza en él y tal. Yo lo que creo, insisto, en que él no quiere verse en esas dos aguas, ¿no?, del equipo de mi padre.
Sí.
No es una elección fácil tampoco. Entonces yo creo que él quiere, pues eso, ir, correr y punto, y no meterse en lío, aunque el agua le va a acabar arrastrando. Quiero decir, o sea, va a llegar algún momento que Max Verstappen va a tener que salir públicamente y decir, mira, yo apoyo a esta persona o apoyo a esta otra.
Sí.
Lo que pasa es que yo entiendo que desautorizar a tu jefe y desautorizar a tu padre es muy complicado.
Sí.
Luego, más allá de eso, hay unas batallas por detrás interesantísimas. No sabemos eso, qué está haciendo Verstappen o qué tiene Verstappen, pero lo que está claro es que está intentando, en cualquier caso, desestabilizar el equipo. Porque él puede decir, bueno, yo no tengo nada que ver con las filtraciones, bueno, te puedo creer que no te creo, pero te podría creer, pero tú deberías saber que lo que forma en Bahrein es desestabilizar el equipo. Hoy salía un portavoz interno de Red Bull, el cual no sabemos el nombre, pero decía, salía hablando de total confianza o total unión, mejor dicho, dentro de Red Bull. Eso es cierto.
Sí.
O sea, la especificación que ha hecho Christian Horner ha sido tremenda. Ya lo contamos la semana pasada, ya dije yo que me parecía que habían cerrado filas en torno a él, tanto Helmut Marko, a pesar de los rumores, y Adrian Newey.
Sí.
Que esto ha seguido igual, pero es que se ha llevado al propietario del 51% del equipo.
Sí.
Allí, con él y tal. Y hoy ha salido la noticia también de que el CEO de Red Bull sí que estaba por la labor de despedirle, que tenía hasta un comunicado preparado.
Sí.
Pero bueno, no sabemos. Pero dentro de Red Bull hay unas luchas internas tremendas. Pero yo sí que creo, eso sí que, después de lo que he visto ese fin de semana, ya lo sabía, pero me lo ha vuelto a confirmar este fin de semana, bueno, y uno mejor.
Sí.
O sea, es que John Verstappen tiene que medir muy bien, ya no solo por poder cargarse la carrera de su hijo, que yo creo que llegado a ese momento, Max Verstappen es lo suficientemente listo como para decir, no me vas a arrastrar, pero que es que te estás enfrentando aparentemente, por lo que se ve, contra todo el equipo que está con su hijo.
La cosa es, ¿tú crees que pueda Max mantenerse al margen de todo esto? ¿Tú crees que al final
no le va a salpicar? Claro que no.
Claramente no.
Al llegado el momento, no, por ejemplo, el agua le va a arrastrar. Sí. Tú no puedes estar un año...
Claro, es que en algún momento Max va a tener que ponerse del lado de alguien. O sea, o me pongo al lado del hombre que me ha dado todos los títulos que tengo en mi vida, o del lado de mi papá, porque bueno, es mi sangre. Pero lo tiene que hacer, él no puede seguir andando por la vida así como, no, eso no me salpica, pues.
O sea, todo lo que estamos viendo de Max Verstappen es eso, quedarse al margen, sobre todo yo creo que con ese episodio que cuenta el propio Jos Verstappen, o sea, que es que aquí ya no hay que hablar de veracidad, porque sí. Si lo cuenta él, que él tuvo una pelea con Christian Horner el viernes o el sábado y que Max Verstappen no dijo nada. O sea, esa es la mejor escenificación de lo que pinta Max Verstappen aquí.
Sí.
Verstappen, en esa pelea podría haber entrado y haber dicho, mira, tú no o tú no, y no entró. Lo que pasa es que ahora mismo, vale, el equipo habla de sí, unión interna, pero ¿cómo te presentas tú en Arabia? Porque el miércoles de Arabia puede ser tremendo.
Ahora.
Con todo el mundo ahí medio a ver qué pasa. Entonces, no sé hasta qué punto lo van a poder controlar. Y luego ya para cerrar, la otra pelea que es casi que más interesantísima que todas es la de la FIA. Porque aquí Bensoulaye se está metiendo diciendo, bueno, yo no quiero investigar a Horner, se tendría que quejar a alguien, que no tengo que dejar a alguien.
Sí, dice, pero, que no, claro, dice que no aquí, quiere entrar hasta que exista una denuncia formal hacia la FIA de algún problema de comportamiento de parte de Horner, y que no existe.
Eso es. Yo pensaba que mentía, o sea, que él quería, o sea, en el sentido de, porque esa frase puede decir, yo no quiero investigar a Horner. Yo pienso que él quiere quitarse ese muerto de encima, sí, pero claro. Lo que la historia que ha salido verificada, ¿no?, por la BBC y por algún otro medio más, es que Bensoulaye le pide a Verstappen que apoye a su jefe. Entonces, eso me quieres venir a decir que tú quieres apoyar ahí.
Claro.
Y en esa contraposición, yo estoy convencido de que la Fórmula 1 lo que quiere es cargarse a Horner. ¿Vale? Porque si no, Bensoulaye no entraría en ese tema. Esa es la otra guerra FIA Fórmula 1 que
claro,
puede ser.
También, pero Bensoulaye me está entrando. Entre comillas, apoyando a Horner, ¿no? Porque le está pidiendo a Max que lo apoye.
Y si tú entras apoyando a Horner, quiere decir seguramente que Domenicali está en la otra posición.
Es muy seguro, posible. ¿Eh? Sí, es muy posible, sí. Que también es cierto, okay, que, a ver, también tenemos la costumbre de que todo el mundo tiene que opinar sobre todo, ¿no? Y no debería ser así. Pero, ¿no les parece curioso el silencio de Domenicali de momento?
Sí, pero porque se están pronunciando los equipos por él. O sea, yo oigo el viernes a Toto y a Zach Brown pidiendo claridad en el tema Horner, sí, yo a mí lo que me da la sensación es que el que está hablando es Domenicali.
Sí. Sí, claramente. Aparte de que quiénes son los dos que están haciendo ruido, ¿no? A ver, ya conocemos a Toto, que es un fariseo horrible, asqueroso. Zach Brown,
que está metido en todas.
Sí, que le encanta saltar, le encanta una polémica.
Lo primero que... Sí, cuando empezó todo esto, lo primero que dije yo es: esto me huele a Mercedes. Pero terminó oliendo ahí a Verstappen, que es incluso peor. Uh-huh. Pero bueno, tan lejos no estábamos porque seguramente algo de intereses hay ahí.
Sí, a ver.
Charla, bueno, vimos ya una charla entre Toto y Oz.
Sí, precisamente.
Y hay unas declaraciones de Toto que le preguntaron, sí, de que si él iba, sí, a fichar a Max Verstappen, y le dijo así como que bueno, puede ser, quién sabe.
La frase fue literalmente: todo es posible.
Todo es posible.
Todo es posible.
Sí, por eso, al hilo de que esto salpique a Max, porque lo va a salpicar tarde o temprano. Lógicamente que Jos Verstappen, sabiendo, a ver, lógicamente él sabía que iba a hacer estas declaraciones a la prensa, se deje ver con Toto Wolff y después salga Toto Wolff diciendo todo es posible, lógicamente es para desestabilizar. Si consiguen o no a Max Verstappen al corto plazo, porque yo creo que esto va a explotar antes, más pronto que tarde, quizá está por definirse. Ahora, yo creo que, visto que deportivamente Mercedes no se va a acercar a Red Bull, han optado por desestabilizarlo institucionalmente. Ahora, ¿pueden hacerlo en el sentido, o sea, lo lograrán? ¿Podrían lograrlo?
Hombre, a ver, yo creo que sí, no, pero el tema es, claro, es que todo se reduce a ¿qué quiere Jos Verstappen? Esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, yo creo que todos podemos imaginar que él no quiere ponerse el de jefe de equipo.
Sí.
¿Vale? Porque él no tiene la preparación para eso y ya sería el colmo de los colmos.
Y porque nadie dentro de Red Bull va a elegirlo como jefe de equipo, lógicamente.
Claro, o sea, evidentemente. O sea, sería impensable. Yo la única conclusión lógica a la que llego, que no sé si estáis de acuerdo, es que lo que él tiene es una guerra personal con Jorge, en el sentido de que no lo tenga. No le aguanta.
Sí,
por
sí,
lo que sea, no se llevan bien. Y lo que quiere es cargarse a Horner y que pongan a otro, pero él no quiere a Horner. Esa es la sensación que da. Pero es una... A ver, claro, pues estamos hablando de una persona muy narcisista, pero una inquina personal te da para formar esto.
A ver, lo está montando por algo personal. La cosa, claro, de nuevo volvemos a caer en el tema de cuál es el objetivo real de Jos. Si él lo único que quiere es quitárselo de encima, está tirando bombas, ¿sabes? O sea, no está siendo comedido. Está... A ver, se habló de que... A ver, por número, Ferrari sigue siendo el equipo más exitoso en la historia de la Fórmula 1, pero Red Bull, en cuanto a el tiempo que lleva en la Fórmula 1...
El deporte, sí.
Sí, el tiempo que lleva en el deporte, lo que ha conseguido y todo eso, es uno de los más exitosos en la historia. Y, lógicamente, esa estructura recae completamente de que desde el día 1 está Christian Horner como jefe de equipo allí. De hecho, él empieza en Red Bull como jefe de equipo y ahora mismo es el CEO de Red Bull Racing.
Correcto.
De hecho, el nivel de peso que tiene Red Bull, que tiene Christian Horner, perdón, dentro de la estructura de Red Bull, ya no solo Red Bull Racing, sino Red Bull como empresa, lo que comentaba Rubén, el CEO de Red Bull Global, que ya tenía lista la incluso el comunicado de la salida de Christian Horner, y Christian Horner tiene el peso suficiente para decir no, yo me quedo aquí y ya está, y mantengo mi puesto. lo que pase mañana, bueno, ya es otra cosa, pero esto habla aparte de que lo que decía también Rubén, en Bahrein no solo apareció con su esposa como para darle firmeza a toda esta toda esta ola para decir, mira, mi matrimonio se ha sido afectado por esto, más que se vio muy cerca de Adrian Newey, muy cerca de Helmut Marko, y también estaba Charlem Juvidia, que es el dueño del 51% de Red Bull. Entonces cuenta con apoyos muy muy fuertes. Y Christian Horner ve esto y sigue yendo al cuello. Sí. ¿Se verá a Jos Verstappen en Arabia? Porque decíamos que no lo íbamos a ver en Bahrein. Y estaba allí.
Jos Verstappen va a ser una figura que va a ser, yo creo, impulsada por Red Bull corporativo. Pero yo creo que va a ser tipo persona non grata para Red Bull Racing. Pues yo creo que Red Bull corporativo y Fórmula 1 corporativo están a favor de Verstappen, pero Red Bull Racing y la FIA no. Entonces yo creo que una vez más es una gran división en lo que es los valores de la Fórmula 1, antiguos, clásicos y deportivos, y bueno, la presión social, ¿no?
Yo te diría que tanto la FIA como Red Bull como empresa global, como el gran parte de Red Bull Fórmula 1, están con Horner. Es la sensación que a mí me da,
Sí.
O sea, que esos tres estamentos, sin embargo, creo que hay personas muy poderosas en Red Bull Racing que no están con Horner, no sé si con el peso suficiente, y la Fórmula 1 creo que claramente está en contra de Horner, creo.
Ahora, conociendo al
personaje... O sea, la FOM Liberty Media, vamos.
Sí, conociendo al personaje, Jos Verstappen entra a Arabia Saudí como invitado a Mercedes.
¿Te imaginas?
Yo creo a Toto capaz.
Sí, por favor.
Muy capaz, de hecho.
¿Usando remera de Mercedes?
No, bueno, hasta allí no sé. Pero... cuidado. ¿Dónde estamos nosotros en este tema? O sea, a ver, es muy difícil entrar, porque también hay unas declaraciones, pasa que ahora mismo no lo tengo, hay un extracto de un artículo que ahora mismo no lo tengo a mano, no tengo la fuente, y perdón por eso, donde hablan de un poquito la experiencia de cómo fue todo este tema de la investigación y un poquito las declaraciones tanto de Horner como de la afectada en todo este caso. Y hay un extracto de esta empleada de Red Bull que se vio afectada por, o que decidió hablar sobre el tema con Christian Horner, en que habla de que es algo que había pasado por muchos meses, hasta que al final no pudo aguantar más y terminó llorando y confesándole lo que había pasado a sus compañeros de la empresa, pues del equipo. Si esto, a ver, no es tan grave como dice la investigación, porque es muy difícil entrar aquí en si es correcto o no, si la investigación fue bien hecha o no, lo que sea. A mí me da un poco de pena, de lástima por esta chica también, porque al final sigue siendo una situación jodida, ¿no? O sea, más allá de que sí, nos reímos y sabemos todas estas conspiraciones y tal, al final ella sigue estando en el medio, y aunque no se ha hecho público el nombre, ya más o menos cada quien se hace una idea de quién puede ser, y bueno, lógicamente esta chica no va a seguir en el equipo. O en la empresa, lógicamente. Y se ve un poquito arrastrada por toda esta oleada y queda como en segundo plano, ¿no? Cuando en principio es la primera afectada.
Sí. Nosotros no podemos hablar por nada más de lo que sabemos.
Claro, claro.
La información que tenemos. Y la información que tenemos son las declaraciones de Horner, las declaraciones de la investigación y los screenshots que se filtraron.
Sí.
Eso es todo lo que tenemos. Y si bien estamos en este programa todos de acuerdo en que no fue algo correcto hacer, que Horner es un pelotudo por lo que hizo,
sí, claramente,
que eso no se hace y que realmente es una situación muy fea para la persona, la víctima en este caso, No vimos nada que... Si alguien no está de acuerdo con esto, por favor, corríjame claramente, pero no vimos nada lo que podamos considerar como una situación intensa de acoso.
Sí.
En base a, lo que, a la información que tenemos claramente.
Sí.
Si quieres te la resumo. Lo que hemos visto pone en peligro, en teoría, lo que hemos visto, si fuera verdad, sí. ¿Vale?
Sí, lo, eso.
Si fuera verdad y lo que hemos visto, si fuera todo, pone en peligro el matrimonio de Horner, pero tal vez no es suficiente para echarle el
impuesto.
Creo que eso es lo que quieres decir.
No creemos que sea suficiente como para repercutir de forma tal en que termine saliendo de...
O sea, básicamente, o sea, lo que se ha visto es alguien, pues sí, bueno, dos personas realmente tonteando entre sí, Horner poniéndose en ocasiones muy pesado, sí. Y mandando fotos sin contexto. Que esto te puede servir para decir, mira chico, eres tonto, ¿vale? Sí, o sea, y ya, pero ya está. O sea, no influye en su trabajo.
No vimos ningún mensaje explícito.
Sí. No. Ni tampoco
no vimos en
hay...
ningún momento un pedido de que esto cese.
Sí, no, la otra persona no dice, por favor, para, me siento muy incómoda.
Sí, sí.
Claro.
Pero que no hacemos esto para juzgar, ¿eh?
No, claro, es la información.
Hacemos esto para juzgar, porque es o sea, lo que se ve, pero claro, que tú no sabes cómo se puede sentir una persona por X.
Claro, sí, no sí. Sabemos si hay más cosas, si esto realmente fue así o si no fue así, si hubieron charlas por teléfono, reuniones presenciales. Sí. Nosotros lo que decimos en base a la información que tenemos.
Sí, lógicamente, nosotros, y yo estoy seguro que el 98% de las personas que estamos ahora mismo o que hemos comentado y vamos a seguir comentando de este tema, no tenemos la información completa, seguramente no la tengamos nunca. Y bueno, hablamos basado en eso. Ahora, retomando un poquito el tema de la semana pasada, nosotros dejamos en las preguntas que se pueden participar en Spotify. Si nos escuchan por Spotify, siempre dejamos allí encuestas o alguna pregunta relacionada con el episodio. Y la semana pasada preguntábamos si crees que el caso Horner romperá la relación de Red Bull con Ford. Sabemos todo el ruido que está generando todo este caso, que lógicamente no es poco, es muchísimo. ¿Creen? Y quiero volver a la pregunta, ¿no? El amigo Eder Vega, que nos escribió Eder, gracias por escucharnos aquí semana tras semana, nos comenta que creo que puede hacer mucha mella, pero no estoy seguro si llegará a romperse. Como bien habéis dicho, la Fórmula 1 es un deporte que más rápido, es el deporte que más rápido olvida. Yo estoy de acuerdo aquí con Eder, pero ¿no les parece que está escalando tanto? A ver, Ford, ¿cómo creen que puede haber todo este huracán de todo lo que está pasando?
Bueno, esa respuesta es clara, ¿no? Mal, porque...
Claro, a ver... Sí, a lo que quería llegar es... ¿Lo verán mal al punto de decir, mira, yo aquí ya no quiero entrar?
Sí. A ver, yo creo que hay una cosa que está clara, o sea... También Ford ha jugado un papel para que esta decisión de Red Bull sobre Horner,
sí,
la se conociera el miércoles.
Ha presionado muchísimo, sí.
Y que al fin de semana, ya sea el fin de semana pasada, ya vinieron a decir que esto no se estaba haciendo bien y que vamos a ver qué pasaba. O sea, no amenazaban con irse, pero hombre, te están queriendo decir que tu socio no está cómodo contigo.
Sí.
¿No? Ya es suficiente. Yo creo, de primeras, que Ford, o sea, claro. O sea, si al final la decisión corporativa de Red Bull es la que es, tampoco creo que esto les vaya a afectar mucho. El tema es si la bola empieza a hacerse grande, 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 entonces ya hay que ver qué partido toma Ford, si por Red Bull corporativo o por se ponen en contra. Yo creo que ahora mismo pueden estar más o menos en contra, porque se ha conseguido al menos asegurar la presencia de Horner en el sentido de darle cierta estabilidad. Pero claro, si Verstappen, fin de semana tras... George Verstappen, un fin de semana tras otro, nos empieza a hacer declaraciones y tal, y destroza el equipo, que al final, en vez de destrozarlo Horner, lo mismo lo destroza él, pues claro, entonces ya ahí tienes un problema.
Sí.
Es que ese es el peligro, que es lo que estamos comentando, que al final se puede cargar el equipo en el que está su hijo. Que vale, tú puedes tener la opción de Mercedes, pero que te lo estás cargando.
Sí, onda, yo lo que creo es que esto va a depender mucho de la forma en la que de la forma en la que se tomen las declaraciones de Horner. Si se toman en. Si se toman. Si Red Bull se unifica y se mantiene firme frente a Christian Horner, yo creo que esto no va a pasar a mayores. El problema es si empiezan a haber grietas, si empiezan a haber idas y vueltas. Ford se posiciona siempre como una empresa familiar, de valores.
Sí.
Y esto claramente va muy en contra de eso. Pero sí, sí, yo creo que sí. La única forma de salvar esto es Red Bull como organización poniéndose de forma indiscutida del lado de Horner y diciendo, no, esto no pasó, nosotros garantizamos la integridad, bueno, esto no pasó, pero esto no amerita un despido y garantizamos la integridad del equipo, porque si no, no veo cómo seguiría Ford.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo este tema, porque lógicamente es una noticia en desarrollo y bueno, va a salir muchísimo más durante la semana seguramente, sobre todo mientras se espera que se moje Max, seguramente Jos Verstappen seguirá haciendo un tour en los medios diciendo cualquier barbaridad que le pase por la cabeza. Y bueno, va a ser interesante también ver la posición de Red Bull en general como empresa. Ya Red Bull Racing sabemos que ha cerrado filas alrededor de Christian Horner. Red Bull como empresa no está tan convencida de eso, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Dejando un poquito de lado todo el tema Horner, porque seguramente lo hablaremos en los siguientes episodios. No vamos a hacer, o bueno, nos saltamos hicimos el rundown y nos saltamos el análisis de la carrera porque no hay nada que analizar, pero algo bastante interesante que se dio en la carrera y que celebramos es la caída estrepitosa, dramática y absurda, sí. Y tenemos que comentarlo, del equipo Alpine, al punto de que termina la carrera. No había pasado una hora y Matt Harman, director técnico del equipo, y Dirk De Beer, jefe de aerodinámica, dimitieron de sus cargos ni una hora después de la carrera.
Al parecer Alpine les ha negado, ¿no?, la dimisión.
Sí, a ver.
Bueno, no le aceptamos la renuncia.
Sí, exacto. Claro.
Creo que salió eso, ¿eh? Porque claro, Alpine no ha querido... O sea, les preguntaron después de la carrera a los jefes de Alpine y no quisieron comentar la situación.
Sí, ellos...
Lo cual te quiere decir que es cierta.
Sí, lo que se sabe es que ellos, o sea, Matt Harman, director técnico del equipo, y De Beer, jefe de aerodinámica, presentaron su dimisión y, aunque no hay ningún tipo de comunicado oficial, ni de que lo hayan presentado ni que lo hayan rechazado, lo que se sabe de momento es que Alpine, al parecer, rechazó la dimisión de estas dos personas. Ahora...
No la aceptó todavía.
No la aceptó. Alpine construyó el peor monoplaza de esta temporada. No quiere decir que no puedan mejorar en el año. Pero todo es muy, muy dramático. Hay que recordar, Alpine acaba de recibir una inversión de parte de un grupo de inversores, entre los que está Ryan Reynolds, el actor que hace de Deadpool, y Rob McElhenney, que son los dueños del Wrexham.
Del Wrexham.
Sí, en Inglaterra. En el Reino Unido.
Les ha salido mejor invertir en un equipo de quinta división que en un equipo de Fórmula 1.
Exactamente.
Y bueno, equipo de Fórmula 1 eligieron para invertir.
Exacto, exactamente.
Invertir en Haas era más seguro.
Y al punto de que, primero sabemos que merecen todo lo malo por franceses, hay que decirlo.
Sí.
O Francia.
Hay un tuit o una frase curiosa del señor Rubén, que puso en Twitter o en X, dependiendo a quién le pregunte, que dicen que...
Otmar, el villano de la historia mal contada,
sí,
¿no?
Que dicen que Otmar Szafnauer, o el desestimado Sufufufu, es... Sufufufu, es el villano de una historia mal contada. ¿Héroe o villano?
Héroe, claramente.
Depende de cómo
o
lo
sea, cuentes. Tu imagen... O sea, tú imagínate, o sea, bueno, yo me lo imaginé, la cara que se me hubiera quedado a mí. Bueno, creo que habrían retirado a Fernando, pero si Alonso hubiera conducido ese coche, verle decimonoveno, o sea, gracias a Dios que Otmar Szafnauer provocó la salida de Fernando. Dios mío.
Y de Piastri.
O sea, qué gran tipo. Quiero visitar su colección de Ferraris.
¿Cómo es? Prohibido olvidar las aclaraciones del señor Lance Strulovich diciéndole a Fernando, menos mal que no estás en el Alpine, ¿verdad?
Sí, ahora, claro, estás feliz, ¿no? Que no estás en Alpine. Bueno, bueno.
Gran frase. Qué gran frase. La segunda pregunta también es, si Alonso hubiera estado en ese equipo, ¿el auto hubiera llegado a estar en esta situación?
Sí. No.
Sí.
Que está en, o sea, de llegar ahí, sí, hubiera llegado a ese foso, pero Alonso no hubiera podido hacer nada.
Claro, exactamente.
No.
Yo creo que es lo verdaderamente dramático es que Alonso estaría retirado.
Sí, lo hubiesen retirado directamente. Claramente.
Sí. Y eso es lo que me perturba. O sea, que sería. Gracias. Habrían sido.
Claro, Lord Strulovich.
Lord Strulovich y Lord Safnauer, que nos evitó esto, pero al final, a ver, quiero decir, es una consecuencia lógica. Quiero decir, de todo lo que ha hecho Alpine en los últimos 3 años, lo lógico era acabar como el último coche.
Sí.
O sea, han desmantelado toda una estructura que más o menos sabía, bueno, más o menos, ¿no? Sabía de Fórmula 1 y había grandes nombres ahí metidos, porque aunque parecía que no rendieran, y en algunos casos no rendían, ¿vale? Eso es cierto, pero tenían más idea de lo que hay ahora. Es que ahora mismo lo peor es que tú no sabes quién es Alpine. Sí. Es que Alpine ha sido también una...
¿Quién es el jefe de equipo de Alpine?
Fabín, Bruno Fabín.
Ah, ahí está, es verdad. Eso sí. Lo hablamos el otro día, si no...
Pero quiere decir que al final que tenían a mucha gente de técnica, tenían a, bueno, Lauren Rossi, tenían a Alain Prost, tenían para mí el caso más flagrante de malo, a mucha gente que es aficionada a la Fórmula 1 no conocerá el nombre, pero es el de David Abibi.
Mira,
los que seguimos
vamos,
MotoGP,
sí,
sabemos quién es.
Voy a hacer un pequeño resumen. Desde que Renault decidió renombrar el equipo Alpine en el año 2020, ¿vale? Estamos hablando en el año 2020, estamos empezando 2024. Sí. El equipo Alpine ha perdido a, y empieza la lista: Cyrilla Vitebul, Alain Prost, Marcin Butkowski, Nick Chester, Peter Machin, Remy Taffin, Fernando Alonso, Oscar Piastri, David de Brivio, Lauren Rossi, Pat Fry, Otmar Szafnauer, Alan Permane, Matt Harman y Dirk De Vier.
Y a esa lista agrégale Guan Yu Zhou.
Bueno, sí, exacto.
O sea, tienes un personal, escúchame, tienes un personal lo suficiente para poder armar un segundo equipo de Fórmula 1 y que salga bueno.
Sí, mejor de lo que hay ahora.
Yo creo que no ha habido espantada más exagerada en la historia de la Fórmula 1.
Mira, yo creo que ni con Sassetti.
Pero es que
fíjate. Creo que ni con Sassetti lo hubo.
Fíjate lo que había ahí, o sea, que es verdad que podías tener más o menos, pero sobre todo Prost, sí, claro. Bukowski, Permane, es que era gente que era más solvente, mucho más solvente que lo que hay ahora, y yo insisto, lo que voy a decir, el caso de David Brivio, que habrá mucha gente que no lo conozca, sí, pero estamos hablando de uno de los tipos más valiosos que ha tenido en la historia,
sí,
un tipo que ha creado equipos campeones del mundo, que fue uno de los artífices junto a Valentino Rossi, por ejemplo, de pasar de una Yamaha, que era una moto que no ganaba durante un año, llegó a 2004 y fueron campeones del mundo.
Sí.
Con Valentino y con Brivio. Ha hecho a Suzuki, que luego se ha ido de MotoGP, pero hizo a Suzuki una marca sin recursos prácticamente, de las que menos en MotoGP, campeona del mundo. David Brivio.
Sí.
Y la han hundido. O sea, David Brivio dice que no sabía ni qué hacía allí, que su papel quedó difuminado, que no hizo lo que quiso. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas.
Grande Luca de Meo, loco.
Cuando este equipo desaparezca, ¿alguien lo va a extrañar?
¿Qué equipo?
No, porque yo serán directivo.
Yo lo puse en las redes sociales de que estamos asistiendo en tiempo real a la desaparición de un equipo de Fórmula 1. Yo, a ver, lógicamente hemos visto...
no a la desaparición de un equipo de Fórmula 1. Estamos ante la... La mejor escena en HD 4K, 8K, IMAX,
sí,
de la autodestrucción, sí, de un, sí, equipo de Fórmula 1.
Total. Tú metes a un equipo de 100 personas completamente ignorantes en el tema de la Fórmula 1, hacer un equipo de Fórmula 1 y no lo hacen peor de lo que lo ha hecho Alpine desde que es Alpine en 2020 en la Fórmula 1.
Ni Ferrari haría esto.
Ni Ferrari se atrevería tanto. Hemos visto equipos, también es cierto, en peores situación o con menos capital sobrevivir, como dicen, ¿no? Como gato a panza arriba y quizás salir un poquito o recuperarse un poquito de este tipo de situaciones, pero no les da la sensación como que Alpine está en el foso y sigue cavando.
Es que, sí, porque mira, por ejemplo, Haas, ¿vale? Que han jugado con nosotros, han sido unos auténticos
Sí,
trileros. Te decían, vamos a llegar a Bahrein, vamos a ser último. Y te cuelgan un piloto en Q3, que tiene una lista de temas. Es verdad que todo eso lo puedes achacar a que es Bahrein. Porque... Siempre. Luego hay cosas que pasan en Bahrein que luego no se repiten. Pero es que Haas, o sea, Alpine, todo lo que te llega de Alpine es malo. Todo, todo, totalmente
sí.
todo.
Chicos,
Que si
piensen.
10 kilos de sobrepeso, que si no sé qué, pues que es mucho.
Es que también piensen en los últimos equipos que estuvieron en esta situación. A mí me vienen a la mente Haas y Williams.
Sí.
Y Lotus.
Williams. Sí, pero bueno, más recientemente estos dos. Estos dos equipos tenían y tienen todavía ganas de salir, herramientas, buscan soluciones. El problema que siempre tenía Renault, que después tuvo Alpine, que se decía dentro del equipo, es la falta de ambición y la falta de ganas de ser un equipo. Lo que a ellos les interesaba era ser un poquito más rápidos, nunca ganar un título, y eso siempre es lo que se decía, y todo el tema de las idas y vueltas con la burocracia, que los mantenía con la rienda corta. Y muy lejos de ser grandes de vuelta. Y yo creo que esta estructura ahora va a hacer que sea exactamente lo mismo que antes. No puedan progresar. Pero ahora el problema es que están no en cuarta posición, no en quinta posición, en décima posición.
¿Recuerdan el plan de ganar en 100 carreras?
Carreras, eso, es que yo le dije la semana pasada, es que eso es lo peor, que dijeron que tenían ambición y ese plan de 100 carreras, o sea, según ese plan ahora mismo tenía que ser tercer coche, segundo coche, pero el último.
¿Cuántas carreras van desde que dijeron
Ajá,
eso?
yo creo que el plan ahora es vamos a ganar en menos de 100 carreras en GP2, en F2.
Debe Y cuidado.
Y cuidado, es capaz que los bajan a F2 y son equipos de media tabla.
Sí. Pero bueno,
Pero respondiendo a tu pregunta, a mí sí que me daría pena, ¿eh? Quiero decir, en el
Sí,
sentido de,
total.
es
Pero...
un es literalmente el equipo con el que Alonso ha ganado su mundial. Los dos mundiales, o sea, debería ser un equipo para todo el mundo reconocible, para todo el mundo, a pesar de ser franceses, admirable. Quiero decir, al final. Tener a Renault debería ser un añadido para la Fórmula 1. Es que,
Debería. Ahora.
lo único que queda de ese equipo es la fábrica.
No,
Sí, claro.
por supuesto, pero o sea, yo ya me di cuenta de eso, sobre todo. O sea, no se, o sea, se merece todo lo que les está pasando simplemente por el hecho de no haber tratado a Fernando Alonso como si estuviera en su casa, que estaba en su casa.
Sí,
¿Vale? O sea,
sí, sí.
simplemente por ese desprecio que le hicieron, ya se merece todo lo
Es
que
que
les
mira,
está sucediendo.
ha
Si tú lo
habido.
piensas en el fondo y dices, hostia,
Sí,
es Renault.
ha habido equipos en la Fórmula 1
Sí.
que les ha ido mal por, bueno, tema de que quizá no sabían dónde se metían, tema de que no tienen dinero, tema de que no tienen estructura, pero lo intentaban, ¿no? Pero esto se ha dado por completa y absoluta incompetencia.
Sí.
Una
Se lo han buscado,
incompetencia.
se lo han
Por
buscado.
eso, una incompetencia absoluta que a mí me cuesta empatizar. A ver, sí, lógicamente, es un equipo en el que Alonso fue campeón, equipo que nos dio grandísimos resultados, muchísimas emociones,
Y
toda la
mira,
época de
y no
dominio de
solo
Alpine.
eso, yo leía un tuit el otro día que se metía con la gente que nos reíamos del PIN, que el tuit tenía toda la razón en el sentido de detrás hay muchos trabajadores que van a perder su puesto si no quedan
Lógicamente,
segundos.
lógicamente. Bueno.
Eso está claro y no queremos que pase eso, salvo con algún trabajador, ¿vale?
Sí, bueno.
Pero que sí, que hay muchas familias que comen de eso y sería un drama tremendo hacer eso.
Pasa que también
Pero
aquí se...
volvemos, por ejemplo, perdóname, volvemos al tema del valor añadido. Es que para esto se lo vendes a Andretti.
Claro, por eso digo, ese tema de que quizá, bueno, la gente se quede sin trabajo y tal, no lo veo tan así porque esto es una puerta de entrada, no vamos a decir a Andretti, pero a cualquier otro equipo, cualquier otra empresa que esté interesada en entrar a la Fórmula 1, que quiera una puerta fácil, te compra este equipo que yo estoy seguro que Renault o Alpine como empresa deben estar considerando seriamente salir de esto porque es que es un pozo sin fondo y no da resultados.
Sí. Y aparte, no, onda, todo bien por esta, toda esta gente, todas estas familias, pero nunca van a llegar a ser nada más que cuarto o tercer equipo como máximo. Uh-huh.
Ya, pero quieras que no, si el equipo sigue vivo al final, bueno, siempre va a haber gente que mantenga el trabajo, que no tengan ambición. Es decir, al final va más allá de la competición, pero sí, es verdad que el valor añadido no aparece por ningún lado.
Sí, espero que parte de este equipo honestamente pueda encontrar un nuevo hogar en sea quien sea que lo compre, porque esto también es viene de parte del financiamiento, no solamente de capital privado, de lo que hablamos recién, sino que también del Estado francés.
Sí.
Y el Estado francés ahora se encuentra en una situación muy complicada.
Así que a mí es que me extraña, me extraña mucho que a estas alturas de la película no haya habido todavía rumores del cierre del equipo. Sabiendo cómo son los franceses, que a la primera, en cuanto a la situación es un poco tal, hablan de cierre, siendo su dinero, sí, sí. Están aguantando mucho.
Pero es que esa es la pregunta que yo tengo. ¿Qué está ganando Renault en Francia manteniendo esto a flote? Porque con cada día que pase, el precio de venta que puedas establecer para toda la operación de Alpine se te va a venir abajo.
Es cierto,
y no solo eso. Funciona. Y no solo eso. O sea, el Alpine, la marca Alpine se introdujo para vender coches.
Sí.
Porque les salía más barato, les salía mejor que el coche se llamara Alpine que se llamara Renault. Dudo que ahora mismo mucha gente quiera comprarse un Alpine.
Sí, no, sí, y Alpine claro, tienen para comprar porque no vende ningún auto.
Claro, por eso. No, o sea.
Y no nada más vosotros, eso, señores. Sí. Ajá, al punto. Ajá. Supongamos que venga Michael Andretti. Y que probablemente la puerta de entrada de él vaya a ser el cataclismo este que está sucediendo en Alpine. Vas a tener un equipo en desarreglo, dos pilotos que se odian, un coche que está por lo menos 30 kilos de sobrepeso, un motor que no sirve. O sea, véndanlo ya, que van a esperar a final de temporada cuando ese equipo lo que cuesta es un dólar.
Sí, a ver, es cierto. Pero
también es verdad.
Pilotos aparte es una buena posibilidad para hacerlo.
También es verdad que.
No tanto, pero.
Estando a 2 años del nuevo reglamento, lo mismo es que viene a esta zona a la venta. O sea, porque la gente se olvida de que Alpine este año ya debería tener su coche enfilado.
Sí.
¿Y vosotros les veis capaces de hacer un coche nuevo?
No.
No los veo capaces de hacer un coche, punto.
Claro.
O sea, Andretti al final del día ni siquiera le va a interesar Alpine o Ocon o Gasly o quien quede, porque él lo va a sacar todo. A él lo que le interesa es la plaza, eso claro, es todo. Claro.
Sí, a ver, la Fórmula 1 ahora mismo está en la cresta de la ola. Que se creen intocables y todo lo demás, y lo mismo pasa con los equipos, lógicamente. El equipo Alpine no cuesta lo mismo que costaba cuando era Renault, quizá cuando eran campeones del mundo sí, pero ahora mismo un equipo de Fórmula 1 está muy muy valorado, por muy mal que te vaya, muy bien valorado me refiero, en cuanto a monetariamente, al punto de que bueno, todo este canon de entrada de los 200 millones lo subieron a 600 y todo esto que bueno, todas estas trabas que le están poniendo a Andretti, y bueno, vamos a decir...
Va a haber alguien que quiera entrar.
Exacto, vamos a decir que, claro, como equipo nuevo, que hay que decirlo. Sí, sí. Vamos a decir que bueno, Andretti sigue en sus 13 y no compra Alpine. Esta situación y la... Porque supongo que todo apunta para allá. La eventual venta del equipo, ¿podría reactivar a Porsche?
No creo.
No. Porsche está muy contenta con lo que tiene.
Sí, en realidad con lo del WEC yo creo que tiene suficiente. Pero...
Están de hecho, me cuadra más que se vaya Audi a que entre Porsche.
Sí, sí, en realidad sí. Pasa que, claro, también Audi abandonó todo su programa de motorsport por esto de la Fórmula 1. Que es, bueno, yo creo que se estarán arrepintiendo, pero veo complicado que Audi no termine metiendo la mano en la Fórmula 1, tomando en cuenta que cerró todos los demás programas, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ahí hay una estratagema al parecer, porque claro, fue decir Audi que no entraba y entrar Lamborghini, son del mismo grupo, por lo tanto a lo mejor
sí,
le están dando un uso a lo que tenían pensado. Como pero
Fiat y Grosjean.
Claro, pero es verdad que claro, no es lo mismo a que tú le des eso a Lamborghini, porque Audi no entraría como Lamborghini, Audi entraría como Porsche. No, esto aquí vamos a ganar y vamos a reventar esto. Pero el caso es que Alpine también, otra cosa que a mí me sorprende de todo esto, es que ya no es solo Fórmula 1, es que les ves ahí en el WEC y tal, y tienen esa ambición, pero claro, lo que hacen es una cosa y la sensación que dan es otra. ¿Sabes? O sea, están medio muertos en la cama, en la UCI, ahí, diciendo, oh, estás a punto de fallecer, y sin embargo, sacando ahí pecho todo lo que puedes. Realmente increíble.
Que hay que decir, Alpine en la, bueno, lógicamente empezó todo esto del WEC. Para el que quiera ver carreras de verdad, puede ver cualquier carrera del WEC. Se corrieron las 12 horas de
Y
Qatar.
completar el peor fin de semana para Francia de la historia.
Exactamente.
Ay,
Es
Mencionar.
más, ni siquiera lo inventamos a que vean la carrera completa. Vean los últimos 5 minutos. ¿Quién es?
Sí.
Dios mío, qué carrera. ¡Ah!
Y necesitan un poquito de contexto. Este es el contexto. Peugeot está corriendo en el WEC
Uf.
hace 2 años. Nunca sacaron un buen resultado. El auto que tienen tiene un concepto que es muy interesante, muy lindo, pero
No
no
tienen
parece ser muy
alerones.
rápido.
Sí.
Bueno,
Y
un
bueno.
concepto que van a cambiar y que
Y
por arte
sustituirlo.
del balance de rendimiento, del balance of performance, estaba para hacer podio. Cosas de.
Estaba para hacer podio, estaba para segunda
Segundo,
posición.
sí.
Y el mismo día, solamente 2 o 3 horas después de que Alpine terminó de hacer el ridículo en la Fórmula 1, ¿qué pasó? ¿Alguien quiere hacer los honores?
Sí,
Hay que decir.
abandonaron.
Sí.
Abandonaron yendo segundos, penúltima vuelta, pero no por un problema de motor, sino porque pusieron poca gasolina. Que no hay nada más francés.
Y
Es que
después,
mira,
¿qué pasó? Los
los
descalificaron
descalificaron,
sí,
exacto.
de haber salido
Porque no tenían suficiente
últimos
combustible.
porque, claro, porque usaron
El
el
RS y tampoco
Systems
tenían
Boost.
combustible para llegar al parque cerrado.
Claro, el ERS lo podían usar cierto nivel y lo usaron más para cruzar la línea de meta y por eso los descalificaron. Esa es mi lógica.
Ay, ¿cómo es? Yo creo que lo mejor que se puede encapsular en este momento es Vive la France.
No,
Vive la France, por favor.
y
Bueno,
cuidado.
lo hemos bautizado, Polo.
Sí. Y cuidado, porque eso es Peugeot. Pero estamos hablando de que Alpine también en el WEC. Yo no voy a explicarme mucho, pero tiene a Mick Schumacher de piloto. Ya ustedes saben qué pasó.
Bueno, Mick Schumacher se bautizó, claro.
Por eso, por
Tocó
eso.
grava ya el otro día.
Ya tocó grabar en el WEC, entonces. Ay,
El
maravilloso. Bueno.
Alpine.
Lo hemos bautizado para la.
Contra un LMGT3 encima.
Sí,
Sí.
lo hemos bautizado el señor Rubén y yo. De ahora en adelante, todas estas cosas que hagan los equipos franceses, que no serán pocas este año, va a ser marcado como, así como existe la venezolanada, que ya vamos a hablar del fantasy,
O la ferrarada.
o la ferrarada, cada vez que un equipo francés haga uno de estos será el Leolala.
Leo la
Leo
la.
Lala. Leo la la. Ay, Dios mío. Ah, vive la France.
Hablando de la venezolanada, para quienes participen con nosotros en el fantasy de fantasygp.com, somos 39 en la liga, la Venezolanada Fantasy League. Hay que recordar, noveno año desde que existe la Venezolanada. Vamos
Dios mío.
para la década, qué cosa tan horrible. Bueno, tenemos los resultados de la primera carrera. Y bueno, nada, nada, nada bien. El mejor posicionado, el señor Ryan, está en novena posición con 139 puntos. El señor.
¿Estás seguro, Polo?
¿Cómo?
¿Estás seguro?
No, es Reyes, pero es que no sabemos su nombre.
No te veo sobre Ryan.
Saludo, saludos manda Super Mario.
Ah, bueno, esté infeliz. Bueno, Super Mario. Todos los años el señor Reyes se pone un nombre diferente, así que bueno. En fin. El señor Reyes está en octava posición con Andretti F1 Cadillac AF1 Hyper.
Magnífico.
Hybrid.
Hybrid. En novena posición está Strulovich Racing del señor Ryan. El siguiente es el señor Rubén, con el equipo Fernando V Constitucional, que está 17º. Y yo estoy en 18ª posición con Venezolana AGP. Así que, bueno, no empezamos muy bien. A pesar de que esta temporada va a ser muy predecible, lo que va a ser incluso más difícil el Fantasy.
Por supuesto. Le mandamos un saludo a Daniel Nietzsche. Sí. Y Pelu F1 Team, quien ganó el Gran Premio de Bahrain en la Venezolana.
Exacto, está Fantasy en primera posición. Hay que decir que está pagando la versión Pro, así que puede ver las selecciones de los demás. Así que cuidado. Cuidado. Yo no voy a decir nada.
Cuidado.
Yo no voy a decir nada. Pero bueno,
Por cierto, hablando de esto, me acabo de dar cuenta de una cosa.
¿Qué será?
Tendremos que hacer un episodio especial porque se retiró el señor Luis José Torrealba.
¡Oh! Descansa en paz.
Descansa en paz.
Requieres que te impas.
Sí, exacto.
Hay que decir, el señor Luis José, que es bicampeón, por cierto.
Bicampeón.
De la venezolanada. Pero bueno, este mundo no es para los cagados, él sabrá.
Ha hecho un Verstappen con muchas carreras, ha dicho, mira.
Sí, nada, ya aquí lo dejo. Pero bueno, el que quiera participar con nosotros. ¿Sí?
¿Y en nuestra apuesta interna?
Ya.
¿Por la pizza en Belgrano?
Ya vamos para allá.
¿Te interesa decir esa clasificación?
Sí.
Esa me interesa más.
Rápido, para cerrar lo de Fantasy GP. El que quiera participar con nosotros, a pesar de que, bueno, entraría con una carrera de retraso, somos 39 jugadores en la liga.
Tan malos que se recupera, ¿eh?
Sin problemas.
Una buena carrera ellos pasan.
Tienen que entrar a fantasygp.com, se registran, entran a la parte de ligas y ponen el código 794690 y entran a participar directamente en la venezolana. La entrada es completamente abierta, nadie tiene que aprobar nada, simplemente entran automáticamente. 794690.
Como si eres Jos Verstappen. Exacto. Si eres Jos Verstappen, no vas a participar.
Exacto. Ahora, campeonato interno. El campeonato efecto cuando 2024 con las predicciones. Lógicamente, todos eligieron a Verstappen en la primera posición. En segunda posición, yo puse a Charles Leclerc, Reyes puso a Sainz, Rubén puso a Leclerc y Ryan puso a Norris, pobre hombre. Y tercero.
Checo Pérez, nadie es increíble.
No, y en tercera posición, yo puse a Checo Pérez. Que allí yo me saqué un puntito por proximidad. El señor Reyes puso a George Russell, Rubén puso a Hamilton y Ryan puso a Alonso, pobre hombre. En vuelta rápida. Todos tenemos a Verstappen, salvo Rubén que puso a Leclerc, pobre hombre. Y en la pole position, todos tienen a Verstappen, excepto yo que puse a Leclerc, pobre yo.
Pobre hombre.
En resumen, hay que recordar. Si aciertan ganador suman 5 puntos, si aciertan P2 y P3 dan 3 puntos cada uno, si aciertan la vuelta rápida dan 2 puntos. Aproximación directa quiere decir si un piloto lo pones de primero llega segundo, si lo pones segundo llega primero o tercero y así, creo que se entiende, te da un puntito. Si aciertas la pole position son 2 puntos y hicimos una predicción de en qué posición quedaba Checo Pérez, esto no da puntos por aproximación, hay que decir, nadie acertó. Yo puse P3, lógicamente, Reyes P5, Rubén P6, Ryan P4. Así que bueno, una vez sumados los puntos, el señor Reyes lidera con 10 puntos. Ryan en segunda posición con 9 puntos. Yo en tercera posición con 8 puntos. Y Rubén es colista ahora mismo, es el alpín de este campeonato, con 7 puntos.
No le digas así.
Yo creo que no me merezco semejante.
Perdón, de
pero
verdad.
Pero ya remontaré.
Fue bastante fuera de lugar, perdón. Ni eso no se dice ni en broma.
O sea, prefiero que te metas con mi madre.
Sí, no.
Que me llames al pino.
De verdad fue bastante fuera de lugar, perdón.
Lamentable.
Bueno, señores, estamos de previa.
Y no hemos comentado nada de la carrera.
No, ni comentaremos.
Ya pasamos a la previa, ya se quedó con el pasado.
Sí.
A ver, Gran Premio de los Misiles, como lo bautizamos aquí con anterioridad, yo creo que...
¿Cómo es el Gran Premio Aramco de Arabia Saudita presente by the Houthi Rebels?
Exactamente. Sí. Hay que...
No, presente by Ramadán.
By Ramadán, por cierto, porque es una carrera que se vuelve a correr el día sábado.
Y powered by Houthi missiles. Eso.
Bueno. Y bueno, nada, yo creo que visto lo visto, hay que recordar en este campeonato Efecto Coanda que estamos haciendo, solo se puede elegir a Verstappen como ganador 10 veces, porque sabemos que todos lo vamos a elegir 24 veces. Si pudiéramos.
Sí, pues me parece que...
Así que bueno, yo creo que vamos a ver más de lo mismo. Arabia Saudí es un circuito con los muros lo suficientemente cerca para que nadie se atreva a adelantar. Así que... Y la Fórmula 1 no se presta para adelantamientos.
Debemos Logan Sargeant.
Veremos Logan Sargeant.
Sí, exacto.
Pero bueno, es cierto también que...
Afortunadamente a la Fórmula 1 se le ocurrió la brillante idea de no traer a la Fórmula 3 a correr aquí en Arabia Saudita, porque si no, la masacre hubiera sido en Jeddah.
Menos mal. Ahora, la predicción, hay que decir, para este circuito es ¿en qué posición termina Daniel Ricciardo? Que esto va a ser un poquito más difícil de acertar.
Okay.
Va o no.
O no. ¿Quién sabe?
O no. Pero bueno, interrogación.
Yo creo...
Muy fija, así que...
O no, guiño, guiño. Pero bueno, yo creo que aquí el... Uh-huh. Va a haber poco que analizar en realidad, así que si quieren pasamos a la porra directamente.
Bueno, empiezo yo entonces. Pole de Verstappen.
Ok.
Vuelta rápida de Verstappen y me voy a guardar el comodín y le doy la victoria a Checo Pérez con Sainz de segundo y Hamilton tercero. La vuelta rápida para Max Verstappen.
Adiós.
Raro, raro.
Bueno.
Sí. Bueno,
liderando y mira cómo se pone. ¿Quién quiere seguir?
No, bueno, pero es que si dijera Verstappen, pero ya cuando yo llegue a España, ya yo no tengo comodín.
Claro, claro, claro.
Bueno. No, que es lo que nos va a pasar el resto.
Que por cierto, Reyes, te faltó el comodín. ¿Qué posición termina
Ricciardo? P12.
P12, muy bien.
Dijo P12.
¿Quién sigue?
Sí. No toma el mismo tiempo, muchachos.
Sí,
por favor.
Uno a la vez, por favor, que no se entiende si se habló uno sobre el otro.
Pole, victoria y vuelta rápida para el único, para Verstappen. Segunda posición, vamos a decir, es Arabia Saudí, así que ese Checo será contra la pared. no, pero bueno, vamos a decir segunda posición para Checo, para tirarle algo. Y tercera posición para Charles Leclerc. Después, la posición de Daniel Ricciardo, voy a decir P11.
De momento, nadie en los puntos.
Yo tengo también la mía. A ver. Pole de Verstappen.
Sí.
Vuelta rápida de Verstappen.
Sí.
Primero, victoria segundo, de Verstappen.
Ok.
Esto no estaba planeado, ¿eh? Pero repito, Checo segundo, Leclerc tercero y P13 para Ricciardo.
Y P13.
La diferencia el comodín, veamos qué onda.
Es curioso que en Ricciardo han puesto 11, 12 y 13.
Sí, tú el 14 bueno, y ya lo tenemos.
La semana pasada hicimos lo mismo igual, justo.
Sí. Sí. Sí, fueron 4, 5, 6, 3, 4, 5 y 6. A ver.
¿Alguien acertará o no?
O no.
O no.
A ver, yo le doy. Paul, vuelta rápida y victoria para Max. Yo aquí creo que hay que
quemar. Dos comodines para
sí, directamente. Segunda posición, voy a poner Charles Leclerc.
Un optimista.
Y tercera
no financiamos posición. El terrorismo.
No, lo financio tanto que tercera posición para Carlos Sainz. Creo que habrá.
No.
Cuidado, pobrecito. Cuidado. Creo
que. Pobre hombre, ¿eh?
Esa persona que pisa el rastrillo cada paso.
Rubén, tú que estás más cerca de Alex, por favor, cierra la botella de Hopium.
Vale,
no, lo digo porque con los muros cerca y lo mal clasificador que es Checo, la va a cagar en quali y no va a poder recuperar en carrera. Creo. Vale, Ricciardo, vale. P10.
puntos. O sea, 10, 11, 12. Okay.
10, 11, 12 y 3. Ojalá alguien acierte. Vamos a ver qué sale de aquí. ¿Algo más que quieran traer? ¿O nos vamos?
Sí, qué malo es el Aston Martin.
Vámonos, que van a cerrar la pizzería.
Pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba Reyes Motor. Al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén Underscroll de XT. A Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuando. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad. A los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Pueden participar en las encuestas y en las preguntas que dejamos. Si nos escuchan a través de Spotify, pueden participar directamente en la plataforma. Y bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana.
Pues nada.
Estaremos de nuevo.
Estaremos los cuatro, quién sabe.
¿Quién sabe? Puede que sí, puede que
no.
Cuidado que si alguien se cae en alguna previa y no hace predicciones, se puede caer en el campeonato interno, así que cuidado.
Ah, bueno, o sea.
No sé.
Tenemos que estar aquí, o sea, si no, no cuenta, te cuento un cero.
Esto es cuchillo para mi cuello. No
podemos bajar las predicciones si tenemos que faltar. Pero hay que
pasar las predicciones. Sí.
Nos vas a poner falta como en el colegio.
Mira, lo único que pueden hacer es mandar su predicción y bueno, nos mandarán la pregunta, ¿cómo no mandarán el comodín? Pero si no lo hacen, nosotros estamos en la libertad de escoger cada uno dónde va a terminar el piloto del que falte.
No, mira, vamos a hacer una cosa. Sí se puede hacer las predicciones para o la porra para el siguiente Gran Premio, pero se tiene que hacer en la cuenta de Twitter, así que para que quede registro público de lo que se está haciendo,
okay,
del financiamiento al terrorismo. Así que nada, señores, nos escuchamos la próxima semana. Chau.
Adiós. Chau.